Las 11, las 10 si nos escuchas desde las Islas Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este jueves.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Estamos terminando un día a medio gas en la crónica política y con muchos focos de tensión internacional que ahora vamos a repasar. Pero antes, el nombre propio de la tarde-noche es Rafael y el linfoma cerebral que le han diagnosticado en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, en el que lleva ingresado desde el pasado día 18. En los próximos días, quizás mañana, recibirá el alta, pero tendrá que seguir con tratamiento ambulatorio. En esta linterna, el doctor Miguel Canales, de la Clínica Universidad de Navarra, nos ha explicado que la medicación no le dejará secuelas, aunque hay muchas posibilidades de que recaiga.
Desafortunadamente no tienen buen pronóstico. Sabemos que puede responder al tratamiento y sabemos que, dependiendo fundamentalmente de edad, podemos utilizar esquemas más o menos intensivos e inicialmente se pueden ver respuestas, pero lamentablemente el principal problema de este tipo de linfomas son las recaídas. Una gran proporción de pacientes en los dos primeros años desde el diagnóstico pues recaen.
También es protagonista esta noche Salvador Illa. El socialista, en su primer discurso navideño como presidente de la Generalitat, ha hecho un llamamiento a la fraternidad y ha pedido a los catalanes que no se dejen arrastrar por los discursos de odio.
Somos muy conscientes de las dificultades a las que nos enfrentamos, pero no debemos dejarnos arrastrar ni por los discursos que pretenden dividirnos, ni por los discursos cargados de odio y pesimismo, porque la historia nos demuestra que Cataluña ha avanzado más cuando ha confiado en ella misma.
Mañana vamos a poner el foco en el Congreso, donde se reúne la comisión del diputado para empezar a deliberar sobre el suplicatorio de José Luis Ábalos, por la trama que implica al exministro en un importante caso de corrupción. El Supremo, como es preceptivo, ha pedido a la Cámara Baja que le levante la impunidad de la que disfruta como diputado para seguir adelante con su investigación contra él, que hay que recordar que también era ex número 2 del Partido Socialista. Maribel Sánchez, buenas noches.
Buenas noches. Los propios socialistas anuncian que votarán a favor de que Ábalos, el que fuera su secretario de organización, pueda ser investigado en el Supremo de los posibles delitos de malversación, cohecho, tráfico de influencias e integración en organización criminal. Sin el suplicatorio, el exministro mantendría la impunidad que le da la condición de diputado. Se negó a entregar el acta cuando fue expulsado de su partido y ahora le toca esperar los 30 días de plazo máximo que tiene esta comisión del Congreso para tomar una decisión en firme. Antes tendrán que escuchar al que fuera mano derecha del gobierno de Pedro Sánchez diciendo por escrito o de manera presencial que no se enriqueció o que fue víctima de una investigación ilegal. Después de darle audiencia, se votará el resultado en el primer pleno del año previsto para febrero o antes, si es que el Ejecutivo decide adelantarlo a uno extraordinario a mediados de enero.
Y fuera de España están ocurriendo muchas cosas. Te cuento que la OTAN y la Unión Europea siguen muy de cerca las investigaciones abiertas por Estonia y Finlandia ante un posible sabotaje ruso de cables submarinos en el mar Báltico. Las autoridades de Helsinki han detenido como sospechoso a un barco que se cree que transporta ilegalmente petróleo de Rusia. También estamos pendientes del contenido de las cajas negras del avión que se estrelló en Kazajistán cuando se dirigía a Chechenia. Ucrania dice que el aparato fue derribado por misiles rusos. Moscú asegura que chocó contra una bandada de pájaros. En Oriente Próximo, el ejército de Yemen responsabiliza a los hutíes del bombardeo israelí contra Sanaa, la capital del país, que deja al menos 6 muertos y 40 heridos. El ataque ha afectado al aeropuerto de la capital yemení y Benjamín Netanyahu dice que no se detendrá hasta desarticular a los hutíes, a los que define como el brazo armado de Irán. Y también siguen los ataques en Gaza. Allí hoy han muerto 5 trabajadores de un hospital asediado desde hace más de una semana. Y mientras tanto, en la franja, los miles de desplazados se protegen como pueden del frío invierno, rodeados de plásticos, humedades, barro. Paula Gil acaba de volver de allí. Ella es la presidenta de Médicos Sin Fronteras en España. Paula, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Si uno ve las noticias o escucha cualquier informativo nuestro, todo lo que te puedes encontrar sobre Gaza, la verdad es que es bastante terrible. Por ejemplo, un titular: 3 bebés palestinos mueren congelados en la franja a medida que se acerca el invierno. Tú acabas de regresar de allí. ¿Se avecina un invierno duro?
Bueno, mira, Yo he estado en muchos sitios, he trabajado en muchos lugares, he visto muchas cosas, mis compañeros, mis compañeras también. Hemos estado en lugares terribles y la situación que se está viviendo en estos momentos en Gaza pasa cualquier barrera de lo que te puedas imaginar, que es el horror, ¿no? Hace mucho frío por las noches, hay cerca de 2 millones de personas atrapadas en un lugar de poco más de 50 a 55 kilómetros cuadrados enfrente del mar, viviendo bajo plásticos, bajo cartones. Algunos tienen la suerte de tener alguna tienda con unas condiciones de vida completamente desastrosas. Pues no me sorprende que haya este titular, ¿no? Que mueran 3 niños, pero que cada día estos niños están sufriendo las consecuencias de esta guerra. Eso lo he podido ver con mis propios ojos, ¿no? Y eso es algo tan doloroso que para mí hay un antes y un después de haber estado en Gaza.
Una de las preguntas que yo creo que se hace mucha gente es, cuando entras en Gaza, ¿qué hay? Porque después de la ofensiva, ves las imágenes con esos edificios, después de tantos bombardeos, ¿cómo es Gaza? ¿Qué se ve en Gaza?
Mira, yo entré por Kerem Shalom, que es un puesto fronterizo, por el único lugar por el que pueden acceder las organizaciones humanitarias, que está controlado por el gobierno de Israel, en el sur. Y cruzas parte de Rafa, Khan Yunis, y te acercas hacia la costa, ¿no? Digamos que es la zona central de Gaza. Lo que yo pude ver es kilómetros y kilómetros de devastación total. No queda absolutamente un edificio en pie, nada, escuelas, edificios, plazas, todo completamente destruido, como si hubiera caído una bomba atómica, ¿no? Y conforme te vas acercando a Khan Yunis, vas viendo edificios destruidos, algunos todavía se mantienen en pie, muchos están dañados, y la parte que es más tocando al mar, digamos, entonces lo que empiezas a ver es un mar de tiendas de campaña, de plásticos, infinito, como te decía, 1.900.000 personas viviendo allí, y eso es lo que ves, ¿no? O sea, han destruido absolutamente todo, ¿no? Han destruido incluso el futuro, porque esto es imposible que se pueda reconstruir, ¿no? Aunque acabaran hoy con esta guerra, esto va a llevar décadas, ¿no? Poder reconstruir lo que se ha destruido.
Y con este panorama que describes, ¿cómo están los hospitales? ¿Cómo se puede trabajar en...? Bueno, voy a hacerte mejor la pregunta. ¿Hay hospitales en pie que puedan funcionar?
Mira, antes de la guerra, el sistema de salud de Gaza era un buen sistema de salud. Tenía sus dificultades, pero era muy aceptable. Había hospitales de tercer nivel que tenían un nivel de resolución importante. En algunos casos se tenían que evacuar fuera de Gaza, pero había incluso un hospital oncológico, pediátrico, todo eso ya no existe. Quedan apenas 16 hospitales más o menos funcionantes y las estructuras de salud primaria se han destruido, todo lo que eran puestos avanzados de salud no existen. Entonces, en este momento lo que hay es algunos pocos hospitales que pueden funcionar parcialmente, todo esto siempre con un ay, porque tienen el combustible justo para poder sobrevivir 2 o 3 días, porque no tienen medicación. Nosotros estábamos en rotura de stock estos días de paracetamol y de ibuprofeno, que son medicamentos esenciales, y tenemos un número elevadísimo de consultas de atención primaria. Hay muchísimas infecciones respiratorias por las condiciones de vida, particularmente en niños pequeños.
Eso te iba a decir.
Por el frío.
¿Qué se atiende? ¿Con qué dolencias? ¿Cómo son con qué problemas llegan los pacientes a los hospitales?
Pues mira, hay varios tipos de situaciones, ¿no? Por una parte hay los enfermos crónicos, gente pues que tiene sus enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, etcétera, que muchos de ellos han perdido su medicación, que ya no han podido hacer un seguimiento correcto de sus tratamientos, que están en unos estados, pues te puedes imaginar, gente con asma, con enfermedades respiratorias que ya no tienen oxígeno, etcétera, pues se encuentran en una situación muy deteriorada. Luego tenemos mujeres embarazadas que ya empiezan a tener signos de malnutrición. Tenemos mujeres embarazadas con tratamiento por malnutrición, niños pequeños ya con malnutrición, una enfermedad que nunca se había visto, no una enfermedad, una condición que nunca se había visto en Gaza. Antes hemos enseñado a nuestros compañeros y compañeras gazatís a tratar la malnutrición severa en niños. Y luego tenemos un flujo impresionante de personas que han sido heridas, que necesitan sus curas de esas heridas, gente que necesita tratamientos que no se pueden dar en Gaza, como por ejemplo, ahora mismo no hay pacientes que puedan recibir ningún tipo de tratamiento contra el cáncer, que están esperando evacuación y que no se les permite salir. Hay una lista de espera de miles de pacientes que necesitan salir de Gaza y no se les está autorizando. El otro día no nos permitieron sacar a unos niños que estábamos esperando para sacar a un hospital a Jordania. Nos dijeron que no, sin ninguna razón. ¿Qué razón hay para que un niño de 4 años no pueda recibir un tratamiento en Jordania para una enfermedad, ¿no? No tiene absolutamente ninguna justificación.
¿Y qué se necesita para trabajar allí? ¿Qué es lo que los médicos necesitan en estos momentos? Me hablabas antes de paracetamol, que no había. ¿Qué es necesario ahora mismo?
Mira, hay varias cosas que son necesarias. La primera es que haya un alto el fuego permanente. O sea, no se puede trabajar, no se puede vivir con una amenaza constante, porque la zona humanitaria está siendo bombardeada sistemáticamente, lo que ellos llaman la zona humanitaria. Yo he estado durmiendo bajo los drones y bajo los aviones, oyendo bombardeos y tiros constantemente todos los días que he estado allí. Hay que respetar a los hospitales, hay que respetar las estructuras de salud. Nosotros hemos tenido 41 incidentes de seguridad. Han matado a 8 compañeros de Médicos Sin Fronteras. Han matado a cientos de médicos, a cientos de enfermeras. Hay que respetar las estructuras de salud. Y lo otro, que es fundamental, y esto es muy importante que se diga de una manera muy clara, es que todo lo que entra en la Franja de Gaza está bajo control del gobierno de Israel. Ellos controlan absolutamente toda la ayuda humanitaria que entra y están dejando entrar ayuda humanitaria a cuentagotas. No puede ser, no puede ser que tengamos toneladas, y repito, toneladas, todas las organizaciones, toneladas de material, toneladas de comida, toneladas de agua potable bloqueadas en las fronteras y que no nos las dejen entrar y que se esté pudriendo debajo del sol en Kerem Shalom. Esto es algo que es inaceptable.
Pues Paula Gil, presidenta de Médicos Sin Fronteras, acaba de regresar de Gaza. Muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna.
Muchas gracias. Si me permites, para acabar, quisiera decir una cosa que me parece muy importante.
Desde luego.
Y es que esta guerra debería acabar ya. La gente que está secuestrada deberían estar en sus casas. Que quede claro a todo el mundo que aquí somos una organización neutral y que lo que estamos abogando y que lo estamos ya gritando es que esto tiene que concluir, que esto está sucediendo con la complicidad de la comunidad internacional, que esto ya no va de qué orientación política eres, si apoyas al gobierno de Israel o no apoyas al gobierno de Israel. Esto que está sucediendo es algo que vamos a llevar sobre nuestras conciencias y que no sé ni siquiera cómo vamos a poder explicar a nuestros nietos en un futuro que hemos sido testimonios de una situación tan catastrófica, no hemos sido capaces de mover un dedo para que eso acabe.
Pues Paula Gil, ahí queda ese mensaje y muchísimas gracias por atendernos.
Nada, gracias a vosotros. Un abrazo.
Cuba atraviesa desde hace mucho tiempo una situación insostenible para los cubanos. Muchos huyen de la isla y llegan a España con la idea de encontrar un futuro mejor, pero el panorama que se encuentran aquí también es complicado. No pueden alquilar una casa, porque el precio de los alquileres es desorbitado, y sus posibilidades de integrarse en la sociedad son limitadas. En ese punto aparece la Asociación Cobijo, una iniciativa que puso en marcha en Madrid el padre Vladimir para acoger a los cubanos migrantes y darles una oportunidad cuando todo parece perdido. Esta noche le ponemos el lazo a La Linterna con Paloma Serrano y nuestra historia bonita del día. Hola Paloma, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. El padre Vladimir, que le conocimos hace unos meses, navarro, es de Cuba, llegó a España hace 5 años para estudiar teología moral. Su vocación siempre le ha llevado a ayudar a los demás, aunque al principio de su estancia entre nosotros no tuvo ese propósito. Con el tiempo observó que quienes emigraban de Cuba llegaban a nuestro país y tenían las posibilidades contadas.
Estudiando y rezando y con unos amigos nos dimos cuenta de una fragilidad que había cuando los cubanos llegaban aquí, que no tenían dónde insertarse, de dónde vivir, y por eso que producto de mi oración y mi estudio en temas sociales, pues dije, vamos a fundar algo que brinde un amparo y una acogida a los cubanos.
Y así surgió la Asociación Cobijo, una iniciativa que nace en Madrid de la mano del padre Vladimir y que tiene como misión acoger a los cubanos durante unos meses para brindarles una familia y sobre todo un hogar. Es una forma de suavizar la llegada a un país desconocido para ellos.
Esta gente llega primeramente muy heridas, dejando todo atrás, en una maleta o en una mochila, echan todos sus sueños, toda su vida, y llegan aquí a Madrid, pues diferentes formas. Hay algunos que llegan brincando frontera porque se compran un pasaje a Rusia o a Serbia, otros que llegan con un visado de turismo y por tanto se quedan irregular aquí en el país, otros que llegan porque tienen ciudadanía española.
Pues lo acabas de escuchar, salen de Cuba, lo hacen con una pequeña maleta de mano cargada con un montón de sueños. Con ese equipaje se aventuran a buscar un futuro mejor para ellos y en algunos casos también para sus familias. Una vez que tocan tierra, todos son preguntas, incertidumbre, miedo, porque las cosas no son como creían.
Para nadie es un secreto que Cuba está pasando por momentos muy difíciles y los médicos, los ingenieros, los maestros, familias con niños, salen corriendo de la isla desesperados y llegan aquí a España, y cuando llegan a Madrid muchas veces están desamparados, no tienen nadie que los acoja. Tienen familias y nosotros, nuestro proyecto es acogerles y cuidarles.
Gracias a la Asociación Cobijo, los cubanos que llegan a Madrid tienen un hogar en el que empezar a rehacer su vida. La Asociación del Padre Vladimir cuenta con 20 casas en todo Madrid y en enero amplían su ayuda con una nueva en Valladolid. Sin embargo, nunca es suficiente. Las situaciones con las que se encuentran son inauditas.
Desde que está en España, el padre ha considerado que contar con un lugar, con un hogar, es vital para quienes llegan con apenas recursos a un nuevo país. Su proyecto refleja a la perfección los valores que pretende transmitir.
Hay tres verbos en Cobijo: acoger, el otro verbo es transformar todo ese daño humano, antropológico que tienen los cubanos, y enviarles, que salgan del proyecto para que sigan haciendo lo mismo, sigan ayudando a otros cubanos cuando se encuentren en el camino con esos cubanos.
La Asociación Cobijo realiza una importante labor con los cubanos que vienen a España, pero no solo hacen una labor de acogimiento, también les dan la oportunidad de formar parte de la comunidad cubana que reside en Madrid, como una gran familia. Por eso organizan actividades para que se conozcan y se apoyen entre ellos. Un ejemplo es la exposición de pintura que organizaron en septiembre y tuvo tanto éxito que han decidido repetir una iniciativa similar y ese sábado nos convocan a las 8 de la tarde en Alcobendas, en Madrid, a un fantástico concierto.
Hemos querido unir a músicos cubanos que están aquí en Madrid, músicos reconocidos, jóvenes con muchísimo talento musical, y queremos cantarle al niño Dios, pero a lo cubano. Queremos vivir una Navidad cubana en Madrid. Y luego, después del concierto, habrá comidas cubanas, habrá pan con lechón, habrá yuca con mojo y también habrá mojitos cubanos, bailes cubanos.
Recuerda, concierto benéfico cubano organizado por la Asociación Cobijo el sábado a las 8 de la tarde en Alcobendas. Gracias, Paloma, por ponerle el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
Hasta mañana.
Y la postdata la trae Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Rubén? Hoy hay que hablar de Rafael.
Yo soy aquel que cada noche te persigue.
La noticia conocida esta tarde no nos gusta porque después del incidente cerebrovascular por el que tuvo que ser hospitalizado de urgencia, hemos conocido que sufre un linfoma cerebral del que está siendo tratado y que le ha obligado a cancelar su gira internacional. Rafael es uno de nuestros grandes artistas, capaz de hacer cantar y bailar a su generación, a los hijos de su generación y a los nietos de su generación. Rafael es un espectáculo en sí mismo, un personaje clave en más de medio siglo de música popular en España. Pero mantengamos la calma, el cantante va a recibir mañana mismo el alta médica y continuará su tratamiento de forma ambulatoria. Rafael es pasión, es arte, es canción, es alegría. Rafael representa lo mejor de un país que en 50 años ha cambiado radicalmente y al que él ha puesto la banda sonora. Ahora que la salud le zarandea, solo nos queda desearle sosiego y fuerza, porque aún nos quedan muchos bailes y en ese plan.
Yo la linterna.
Te amo con la fuerza de los mares. Yo te amo con el ímpetu del viento. Yo te amo en la distancia y en el tiempo. Yo.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Qué jugada te gustaría repetir cada Navidad?
Reunirnos todos en casa, como cuando éramos pequeños, sin importar dónde estemos cada uno ahora.
Preparar la misma receta que hacía mi abuela, aunque nunca me salga igual.
Me encantaría gritar y cantar que la paz ha llegado al mundo.
En COPE, Manolo Lama comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
Buenas noches.
En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
8 de septiembre de 1940. Número de la suerte, el 8.
Mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Recuerda que este 1 de enero se celebra el sorteo del cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros. Cómpralo ya. 11. Bien jugado.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es. Let me see you move.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello tengo a Gonzalo Zaballa.
¿Qué tal, Rubén?
Muy bien, ¿y tú qué tal?
Bien, bastante bien. Porque
te veo bien.
Hemos vuelto a la rutina. Algunos, de hecho, no la habéis dejado, pero algunos que hemos tenido suerte como yo, pues sí. Hoy era un día en el que muchos nos desperezábamos después de algo de descanso. Nos hemos levantado, nos hemos hecho un café, nos hemos puesto la radio. Primera hora de la mañana y los informativos contaban que hoy se habían cumplido 20 años de aquel tsunami que azotó decenas de países en el Índico, especialmente Indonesia. Más de 220.000 personas fallecidas. Hemos hablado del tema con nuestro divulgador científico de cabecera, Jorge Alcalde.
¿Cómo fue aquel tsunami? Técnicamente...
Pero en este caso fue una fractura en una falla a 30 kilómetros de la superficie, o sea, muy profunda, y una emisión de energía tremenda. Pero esa energía acumulada, según se va acercando a la costa, va aumentando y termina impactando, en este caso, contra las costas en Indonesia, con una fuerza similar a la de millones de bombas atómicas.
Ahí queda. Millones de bombas atómicas, ¿eh?
Eso es un dato.
Sí, efectivamente. Parecía que hoy gran parte de las noticias las iba a protagonizar este tsunami, pero de repente a media tarde nos saltaba la noticia de que Rafael padece un linfoma cerebral. Uh-huh. Está recibiendo tratamiento, veremos a ver si mañana le dan el alta, pero claro, ¿qué es esto de un linfoma cerebral? ¿Qué supone? ¿Es algo grave? Se lo hemos preguntado a Miguel Canales, hematólogo y experto en linfomas de la Universidad Clínica de Navarra.
En cuanto se empieza el tratamiento, mejora muchísimo la sintomatología y pueden llevar una vida completamente normal. Porque lo que produce al final una lesión es una cierta inflamación en nuestro cerebro, los corticoides bajan esa inflamación y después cuando se empiece con el tratamiento pues más específico pueden llegar a desaparecer por completo. No quedan, por ejemplo, las secuelas que pueden quedar en un ictus, que a veces perdemos la movilidad y esa movilidad no se recupera.
Parece que el camino va a ser largo, pero empecemos a dar el primer paso mañana. Ojalá le den el alta. El diagnóstico de Rafael ha sido una de las noticias del día, pero no ha sido la única. Rubén, están pasando cosas muy raras con Rusia.
¿Te has dado cuenta hoy?
Sí, llevaba yo sospechándolo un par de años, pero hoy ya lo he terminado de confirmar. Primero, el accidente de ese avión rodeado de misterio en territorio kazajo, en Kazajistán. Después,
unos pájaros, dicen.
Se supone, pero luego también hay agujeros de metralla dentro del propio avión. Sí, iban muy rápido, al parecer, sí. Después, un barco mercante ruso hundido en aguas internacionales del mar Mediterráneo, muy cerca de España. El tema lo han tratado en Herrera en COPE con Javier Gil, es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas.
Llevamos ya con bastantes ataques a Rusia fuera del territorio ruso y fuera también de Ucrania, ¿no? Si se ha producido un atentado, que eso habría que verlo, porque la bomba se habría realizado desde San Petersburgo, pues que hasta donde yo sé el barco no atracó en ningún puerto más, ¿no? Por lo tanto, eso, si se hizo, se hizo dentro de Rusia.
La verdad es que no sé cómo a Rusia le da para estar metida en tantos charcos, porque al barco y al avión hay que sumarle la guerra de Ucrania. Putin ha lanzado una oleada de misiles en plena Nochebuena contra infraestructuras energéticas para dejar a la gente sin luz, sin agua, sin gas, y todo esto en pleno invierno. Y hemos hablado de ello con Tetiana, es ucraniana y vive en Odessa.
El propósito es dejar a la población civil sin luz, sin agua, sin calefacción en invierno, porque los daños son muy importantes. En el último ataque, la región de Odessa se quedó sin luz durante 3 días seguidos. Para el invierno, con estas temperaturas bajas, es mucho.
Y así llevan casi 3 años, ¿eh?
Sí, lo que queda. No parece que esté avanzando mucho. Ya veremos, hablaremos mucho de ello en 2025. También parece que vamos a hablar mucho en 2025 de la migración. Sabíamos que iba a ser uno de los temas de este año, pero finalmente cerramos 2024 sin que haya habido ningún tipo de pacto de Estado. Este problema sigue y se hace cada vez más grande. 10.000 personas han muerto intentando llegar a Canarias en el último año. Chema Santana es periodista, experto en migraciones, y nos ha contado la historia de Samantha.
Aquí pasa, y hace poco me pasaba con una chica que se llama Samantha de Senegal, que regresan periódicamente a buscar familiares que nunca llegaron. Pero las familias siguen buscándolos en una suerte de limbo en donde se quedan en un bucle buscando familiares que no aparecieron.
Tremenda las historias que llegan desde Canarias.
Sí, mientras llega el partidazo de COPE, apagamos la linterna al ritmo de Led Zeppelin, porque un día como hoy, pero de 1968, la banda fundada por Jimmy Page hizo su debut en los escenarios.
Te voy a contar una cosa que no sabes, Gonzalo.
Adelante.
Aquí el que da el sello de calidad a la música que cierra el programa...
Me lo creo.
...es José Luis Corrochano. Corro, buenas noches.
¿Qué pasa? ¿Cómo estáis?
Buenas noches. ¿Qué te parece este preludio al partidazo?
Espectacular.
Bien.
Viendo un disco de oro de Spotify, ¿cómo voy a decir yo lo contrario?
Claro, claro. Enseguida llega el partidazo. ¿Qué nos vas a contar, Corro?
Bueno, tenemos varias cosas así chulas. Vamos a ir a Valencia, que tenemos un compromiso de no olvidar las zonas afectadas por la Dana en referencia al deporte. Y vamos a hablar de Guardiola, que hoy es el famoso Boxing Day y tampoco ha ganado. Lleva una victoria de 13 partidos, que es una cosa increíble de Guardiola. Y es uno de los temas de conversación, no solo aquí en España, sino en todo el mundo. Así que hablaremos de eso y alguna cosa más que tenemos reservada. Y música. Si queréis saber qué música se escucha en los vestuarios de primera, viene esta noche Javi Nieves a elegir qué vestuario pincha mejor en toda la primera división.
Eso mola.
Mira,
sí, está bien.
Eso es una cosa muy interesante.
Está bien, está
Te
bien.
Escuchamos todas las noches.
Me parece bien.
Pero
está
esta
bien.
Noche con más motivo.
Un abrazo, Rubén, Gonzalo, chao.
Gracias,
chao.
Corro.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.